Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedradetoque.es. Hoy nos vamos de viaje en tren por el mundo, siendo el tren el destino y las experiencias del periodista y amigo Pablo Zulaika las excusas para descubrir el papel que juega y ha jugado este medio de transporte en lugares tan diferentes como Paraguay, México, Guatemala, Noruega, Azerbaiyán, China o India. Lugares por los que ha viajado Pablo en los últimos 10 años y cuyas experiencias ha recogido en el libro Paisajeros, 20 viajes en tren y sus protagonistas. Así que hoy en Piedra de Toque, inyección de pasión por la buena literatura de viajes con las crónicas en tren de Pablo Zulaika. Arrancamos nuestro viaje de hoy desde la estación de tren de Vitoria-Gasteiz, y no es casualidad. Aquí surgió el proyecto con el que Pablo Zulaika ha recorrido pues prácticamente medio mundo, persiguiendo trenes, persiguiendo vías, al encuentro de los pasajeros para dar forma a este libro, Paisajeros, 20 viajes en tren y sus protagonistas, con el que queremos viajar con él a través de sus historias y de sus pedradas. Egunon, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, Iñaki, Zeland.
Bueno, ¿cuánto tiempo, no? Vives la gran mayoría del tiempo en México, llevas muchos años fuera. Nosotros tuvimos la suerte de coincidir en la uni, en Pamplona, en ese campus, y ahora era una buena excusa para venir a Gasteiz y en concreto a citarnos aquí, donde empezó todo, ¿no? En estas vías cercanas a tu casa y a tu colegio, donde empezó la pasión por los trenes.
Sí, me pasará como te pasó a ti, me imagino, que entre casa y cole había unas vías, ¿no? Y las pasábamos por abajo o por arriba, pues al final les contacto habitual y te empiezas a imaginar a dónde llegan esos dos rieles, ¿no?
Bueno, en tu caso, pones ahí en el libro, ¿no? En la presentación, que es que hasta en clase jugabas con colegas a elaborar el horario de los trenes de carga. O sea, no solo la presencia, sino que una presencia muy cercana, que los oías.
Sí, los obviamente los trenes de pasajeros tienen un horario, pero los de carga pues los tendrán ellos, ¿no? Los empleados, y para mí era una gran incógnita cuándo y por qué pasaban con tal nocturnidad, ¿no? Que no había forma de saber cuándo.
¿Y qué era el sonido lo que te marcaba uno u otro?
Sí, sí, además es que si uno quiere ver un poquito trenes diversos, pues lo inesperado es un tren de mercancías que puede ser mixto, bueno, mixto no como antes, que eran de pasajeros y mercancías, pero así pueden llevar una diversidad de carga que uno no se le espera, y bueno, es un poquito otro aliciente, ¿no?
Y así empieza tu pasión por los trenes, por las máquinas, por las vías, por las rutas, hasta que le vas dando forma a este libro, va surgiendo al raíz de los viajes, que empiezas a llevar, ¿no?, ya en tus agendas, en tu cámara de fotos, un montón de retratos, un montón de historias, un montón de kilómetros que te están llamando ya ponerle forma de libro.
Ajá. Hay un paso previo, que es que mi padre tenía trenes miniatura desde que yo nací. Y bueno, compraba revistas de trenes, y bueno, la afición viene también por vía paterna. Pero después, bueno, uno empieza a viajar y se da cuenta que empieza a consumir, a leer, a buscar libros de viaje, y que tiene esta debilidad por los trenes, y al mismo tiempo que el propio tren da toda esta riqueza de, da un entorno muy propicio para los diálogos, las conversaciones, y dices, joder, pues es que la suma de todo pinta que tendría que acabar por escrito, ¿no?
Y luego la fuerza del tren en sí mismo, ¿no? Que no solo de donde surge la afición, sino que luego también es un medio de transporte que en sí mismo, también lo dices en el libro, ¿no?, es un destino.
Sí, es un medio y es un fin. Y ahora nos volvemos a cuestionar cuál es el papel del tren en nuestra sociedad, a la que al tren le pedimos ahora que contamine menos que otros medios, que nos lleve más rápido, que nos lleve con otra calidad de viaje, digamos, menos apelotonados, con más bienestar. Y bueno, realmente en el siglo XIX es que el tren vertebró países, ¿no? En Argentina aprendí esta frase de que la riqueza de un país se podía medir por kilómetros de vía. En cierto punto fue real, ¿no? La propia Argentina fue quinto país con más kilómetros de rieles del mundo, y sí, en los años 20-30 también había otro índice como el número de teléfonos, me parece, por habitante, y estas cosas pues no son un verso suelto, ¿no? Tienen una continuidad, y ves que el desarrollo de un país ha venido muchas veces por su expansión a base de kilómetros de vías.
por toda tu cabeza ya, vamos, fluía, ¿no? Historias al ver que el tren en sí mismo es un viaje, sustenta un destino, y encima esos kilómetros de tren en muchas regiones, en muchos territorios, también habla de la importancia de las mercancías, ¿no?, que portaban ahí dentro, o el valor de las personas que querían viajar, o la capacidad de poder financiarse esas vías.
Sí, se ve muy claro, por ejemplo, esto en la Ruta de la Seda, ¿no?, tan famosa. Muchos nos es una zona especial para muchos viajeros, ¿no?, que hablamos o bien de Samarcanda y su arquitectura, o bien también un poco de la antigua y la nueva, que se llama ahora Nueva Ruta de la Seda, ¿no? Cómo los hidrocarburos van pasando por ahí y lo mucho que influyen en la vida actual que tenemos, ¿no? Y aún y todo no miramos mucho hacia esa región, que es para nosotros de paso de un montón de mercancías y materias primas que son la base de mucho de nuestro bienestar al final, ¿no? Todavía.
¿Por dónde empezamos? Has hablado de la Ruta a la Seda, ¿no? Yo creo que como tres ingredientes en estas grandes 20 rutas, ¿no? Son los grandes países que atraviesan, sus personajes, los contextos y también esas cosas que te suceden a ti, que te ayudan como excusa para contarte. Yo no sé si en Asia Central es ese lugar, ¿no?, el que todo viajero tenemos mitificado, ¿no?, por la literatura. No sé si a ti fue uno de los viajes también que te impresionó a la hora de poner por escrito, por la responsabilidad de intentar aportar algo, ¿no?, de construir también tu propia vía. ¿Qué tal? ¿Qué balance haces? ¿Te has quedado contento, ¿no? Ya hace un par de años que está este libro que ya tiene vida propia. ¿Qué feedback te ha llegado de la gente?
El feedback más bonito es el de gente que o bien no ha podido viajar durante la pandemia o bien ha viajado a estos sitios y empieza a hacer clic con varias analogías que se dan en el libro y en su vida. Y bueno, sé que es un libro denso, bueno, y para gustos colores, pero dentro de esa densidad creo que la gente hay algo que por lo menos pues parece que se deja seguir, ¿no? Ya no sé hasta qué punto, no te digo que hasta el final del libro, siempre digo que un libro, y este es gordo, se deja leer en un momento o hasta cierto punto, pero bueno, saber que hay gente que, por lo menos que los que sí lo han seguido, te den feedback, pues sí llena y dices, bueno, a alguien algo aporta y bueno, partiendo de que eso es el fin último, pues ya todo lo que venga mejor, ¿no?
Y la impresión del proceso de hablar de la Ruta a la Seda, no sé si a ti ha sido una de las partes del libro que más te ha hecho sudar.
No sé si tanto sudar, sí te da una sensación muy bonita. Para mí es una de las regiones más aisladas, para muchos, más aisladas del mundo hoy día o de lo que entendemos, del mundo que creemos entender. Y al mismo tiempo pues te recuerda un poco que pues eso, esa soledad, incluso las 30 palabras de ruso con las que uno, pues no sé, por decir algo, se puede comunicar un poco con más personas, dices, bueno, es que atesoras cada pequeño conocimiento que creas que puedes aportar, porque no es tan fácil, ¿no?, viajar por allá. Y en cuanto a qué aportó o en qué creo que pude... O sea, me sorprendió, por ejemplo, porque más allá de arquitectura o el mito a lo que nos quiera llevar leer o saber sobre la Ruta de la Seda, las migraciones actuales que hay en esa zona. Cuando pensamos en migrantes, pensamos en el Paso del Estrecho o pensamos entre Tijuana y San Diego o entre Ciudad Juárez y El Paso, por ejemplo, ¿no? Es lo primero que nos viene a la mente. Pero en todas las exrepúblicas soviéticas hay un flujo constante hacia la periferia de Moscú, por ejemplo, a trabajar en la construcción, y ahora se encuentran una o dos, o no sé si hasta más fronteras, en una vía que antes pertenecía al mismo... Antes no había frontera en medio, ¿no? Y ahora ver la dureza y frialdad y los tiempos que se pierden en las fronteras es muy duro, ¿no? Yo entiendo que para ellos se ha complicado mucho una migración que a nosotros nos pilla muy lejos.
Sí, nos pilla lejos todo, ¿no? Nos pilla lejos los paisajes, las gentes y también sus problemáticas. Y yo no sé si al recorrerlas también has visto que también esto de los trenes vertebra problemáticas muy comunes, ¿no? También te encontraste, ¿no? O salió tu encuentro personas a través de las vías, ¿no? Me contabas antes, ¿no? Este tipo, Tomás, en Argentina, que salió a tu encuentro también con la mochila llena también de otras problemáticas.
Sí, Tomás era un compañero de butaca, trabajaba como peón en una hacienda de estas, las cuales no se ve el horizonte, rehaciendo alambradas, fíjate. Yo pensaba totalmente en los personajes persona de Bruce Chadwin, ¿no?, de su libro En Patagonia, por ejemplo, era mi referencia más directa. Pero compartir viaje con Tomás, aparte que es de carne y hueso, también lo han sido los de Chatwin, pero lo estás conociendo de otra forma a través de sus libros, te actualiza muchísimo lo que hayas podido entender y bueno, el propio viaje con Tomás no lo voy a desgranar aquí, pero sí, afloró todo a través de unas botellas de vino compartidas en la cena, pues empezaron a salir, todas las circunstancias que implica vivir en una zona tan ardua como la Patagonia, tan solitaria, tan lejos de todo y con problemáticas como la posesión de la tierra, la desertificación a base de ovejas, el viento que no para, la soledad, la falta de inversión pública y unos ferrocarriles que en parte se caen a pedazos, ¿no? En algunos momentos, por lo menos a nosotros sí nos ocurrió que se nos estropeó 3 veces el tren.
Pero Pablo, esto también ocurre, ¿no? Cuando uno viaja para contar historias, pues es algo que nos motiva a muchos, ¿no? Y es una manera muy bonita, ¿no? De sacar partido a todos los paisajes, a cualquier encuentro con una persona, incluso a una incidencia, que puede ser que un tipo que con el vino se envalentone y te cuente cosas y se remueva. Pero también está uno, ¿no? También uno como que remueve también al paisaje, ¿no? Que uno también como que va dejando una huella que cuando uno se pone a escribir también tiene que saberlo. Y en tu caso también está pues muy bien equilibrado, ¿no? No dejan de ser tus viajes con tus contextos, tus encuentros y tus historias. No sé si esto también lo has ido viendo en tus viajes, ¿no? Lo que cuesta a uno quitar la mirada de turista por la de viajero, pero también a veces la etiqueta que te la pone la gente, que aunque uno la haya cambiado y tenga una mirada más limpia, la gente te recuerda que no dejas de ser un turista.
Absolutamente. El paso de uno es un elemento discordante en el entorno. Aunque sea indirecta, inconscientemente, el entorno no es que mire hacia ti, pero si tú estás por ahí y te atribuyen unos dólares en los bolsillos, la gente actuará, por decir algo, ¿no?, de forma diferente. Para Tomás en la Patagonia, y era un descendiente de españoles y él era mapuche. Entonces a él le salió algo que yo entiendo, por ejemplo, y yo dejo de ser un cualquiera. De repente soy alguien que él construye en su cabeza como X cosa, ¿no? Entonces, pues obviamente ya no somos dos personas neutrales la una para la otra, ¿no? Y todo esto, obviamente, no es que uno vaya buscando problemas ni pidiendo problemas al viaje, pero efectivamente, ¿no? Como se dice a menudo, de las dificultades salen los aprendizajes, los puntos de quiebre, los momentos de quiebre en una crónica y es lo que da avance, ¿no?, al propio viaje y a una crónica. Bueno, luego hay que balancear la información, pero estas cosas a veces son el meollo de un texto, ¿no?
Y se ve clarísimo, ¿no?, que el tren es el pretexto, pero las personas son los grandes protagonistas de este viaje. Sin embargo, en Guatemala, que es uno de los viajes con los que arrancas, el girarte una conversación, hacer una pregunta, te encuentras una gran historia, ¿no? Y otro lugar donde el tren en Centroamérica es claro exponente de que no estaba tanto pensado a las personas como a las mercancías, y en concreto a la fruit, ¿no?, a la compañía bananera, que llegó hasta poner y quitar presidentes y a provocar, ¿no?, a encender la chispa de esa guerra civil que tuvo 3 décadas al país, pues patas arriba, como sigue estando en parte.
Sí, sí. El capítulo Guatemala es uno en los que no me subo al tren. Yo venía de pedalear desde Holbox, cerca de Cancún, por Belice, llego a la ciudad de Guatemala y bueno, hablando en el Museo de Ferrocarriles con Roberto Talli, les menciono una película uruguaya que se llama Corazón de Fuego. Y se me da la vuelta y dice, esa película se tenía que haber hecho aquí. O sea, lo que se había ficcionado en Uruguay les había pasado a ellos. Entonces, fíjate, ¿no? Y básicamente había sido el cierre de las vías, porque, como has dicho bien, la United Fruit Company, a base de sacar plátano y café y otras materias primas y otros productos de la tierra, pues obviamente dejó en un segundísimo plano el transporte de pasajeros, ¿no? Y entonces es dramático el cambio del vapor al diésel, implica muchos despidos y en una de esas desaparecen 2 locomotoras que son de sus favoritas, ¿no? Entonces empieza una, en vez de road movie, una truck movie, podríamos decir, de los ferroviarios tratando de rescatar su locomotora que se la habían robado por las vías, ¿no? Fíjate, eso a raíz de un comentario absurdo que lanzo y esa fue la respuesta, ¿no?
Y muy representativo de los viajes, ¿no? De lo que uno engancha, que son los encuentros, que a veces a uno le puede remover las tripas y otras veces encontrar pues historias bonitas de gente junto a algo que compartes, ¿no? Que puede ser la pasión por los trenes. Paraguay es otro gran lugar donde también no te has subido al tren, ¿no? O sí, ibas sobre todo en bici a través de los raíles, y es otro lugar donde el lector también encuentra una gran contextualización y se ve que por algo también es otro lugar que a ti te ha llegado, ¿no? Te ha gustado y te has desquitado ahí escribiendo y describiendo la historia sobre Paraguay y los trenes.
Ajá. En Paraguay a mí me ha sorprendido mucho cómo a día de hoy no se ha escrito. El cierre del vapor en América se dio en Paraguay. Yo tuve la gran suerte en 2004, cuando venía de pasar un año de fin de estudios en Buenos Aires, logré subirme a la última locomotora de vapor, no turística, que hacía 4 kilómetros de trayecto en la ciudad de Encarnación, fronteriza Ciudad de Espejo con Posadas, allá en la frontera con Argentina, y el Paraná por medio. Y años después volví a recorrer por las vías. Obviamente no hay una vía verde, sino lo que queda de los pueblos nacidos para el tren, ¿no? Y es muy triste, pero al mismo tiempo ves que hay una fuerza invisible. Lo llamé el tren de los orgullosos porque allí el ferrocarril ha constituido las vidas de muchas de esas personas. Y aunque ya no haya tren, hay una especie de leyenda urbana que es el hito, que no es tal, de que el ferrocarril de Paraguay fue el primero en América, fue el quinto en Cuba, en el estado de Nueva York, no sé si en Perú, y hay por lo menos otro, no recuerdo, Chile podría ser, o Ecuador, no me acuerdo ahora, que tuvieron tren antes de Paraguay, pero se construyó en torno a una identidad, la paraguaya de entonces, que les hacía ver que eran el único país en ciernes de Latinoamérica que no estaba cooptado, dirigido, ni digamos, por la colonia ni por intereses británicos, origen de muchos de los otros ferrocarriles latinoamericanos. Entonces el orgullo en torno al tren y en torno a la nación, la identidad paraguaya, es tal que se ha corrido la voz de que fue el primer tren, y no, pero para mí eso es una verdad de facto que me parece impresionante, y unida al orgullo de la gente que está ahí y trata de preservar lo poquito que le queda, para mí es un ejemplo de amor propio, del bonito, maravillosa.
Y otra vez que compartes con ellos esa gran parte de orgullo y sabes valorárselo. Y en otros lugares se ve que también te expones mucho a los paisajes. ¿Qué supone viajar en un tren en India durante 30 días con un país, ¿no?, tan grande, donde su rutina es atravesar el país en un tren, e incluso en algunos tramos hacerlo desde el techo?
Sí, tardé mucho en asegurarme de que el tren en el que estaba era el que quería contar. Pasaron 8 meses desde que yo estaba viviendo en Nueva Delhi hasta que dije, este es el tren que quiero contar. Porque India se nos hacía tan difícil de abordar desde nuestros pensamientos, desde la forma en que tenemos amueblada la cabeza, que da muchísimo respeto escribir una sola línea sobre India. Y esto me lo habían compartido periodistas que viven allí y otra mucha gente, ¿no? Y bueno, el tren de India tenía que ser inevitablemente... Hay 3 historias de India, porque son trenes muy distintos. Uno es en el techo de un tren, porque por el hacinamiento, por la falta de espacio y de servicios. Otro es un tren hospital, que fíjate, al final es en India, pero bueno, el primer tren hospital civil del mundo merecía su crónica, fuera en India o en la Cochinchina. Y el tercero es un tren que es más representativo del sistema ferroviario colonial que heredaron en India. Son 30 horas a bordo de un tren también llenísimo de gente, donde termino durmiendo en el suelo, y es el tren del hastío, es el viaje del hastío. Es una incomodidad, pero bueno, refleja bastante, creo, ¿no?, cómo es el día a día. Desde luego no es un viaje de placer, pero es un viaje de aprender.
Y hastío por todo, ¿no? Que también ocurre en los viajes, que uno luego guarda el recuerdo más marcado, ¿no? Que es porque es incómodo, porque es largo, porque estás hacinado y porque a veces los olores o el contexto no te ayuda, ¿no?, a llevarte un recuerdo de color como en otros momentos, pero también te hace que el recuerdo sea muy especial, porque consigues llegar también un poco al alma, ¿no?, de esa ruta, de esa carretera, de ese país.
Sí, y esto al final creo que todos los que escribimos sobre viaje o hemos podido abordar un tren en un viaje y en un libro, creo que llegamos a términos parecidos. Alfonso Vila Francés ha sacado un libro, Valenciano él, de Orihuela, si no me equivoco, ha sacado un libro que se llama España en regional, y viene a decir lo mismo, que elige los trenes más lentos y en algunos incluso se aburre. ¿Qué pasa? Obviamente hay que no hace falta ni reconocer. Cuando te aburres, lo escribes. Me aburro, este tren es muy lento, demasiado, más de lo que yo creía. Todo eso es parte del viaje, ¿no? Y desde luego, un tren lento te da pie a todo eso, a lo bueno y a lo malo. Un tren rápido, ni a lo bueno ni a lo malo, probablemente, ¿no? Entonces, es parte de...
Hace poco hablábamos con Ander Izaguirre, aquí en Piedra de Toque, buen amigo también común, y Ander decía que cuando uno realiza un viaje a pie o en bici, que podríamos sumarle también en tren, como que la cabeza adquiere otra dimensión, ¿no? Donde los pensamientos son protagonistas y uno alcanza a un punto también muy creativo, que él dice que le da mucho gozo, que casi escribe libros para poder regodearse en esos momentos y que luego junto a esos momentos nómada pues llegan los momentos del sedentarismo para escribir en torno a esos pensamientos y esos temas creativos, pues luego vertebrar esos libros. Yo no sé si también, ¿no? Pues en los viajes de espacio en tren con ese gran ventanal, con gente que te va acompañando y van cambiando los paisajes, pues también uno en la cabeza alcanza esa otra dimensión de que el tiempo pues desaparece.
Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, el Transiberiano, que también es otra de las crónicas. El Transiberiano no es un tren, es una línea con muchos trenes y ningún tren de todos ellos se llama Transiberiano. Dura pues mínimo 7 días y medio, pero no quisiera que durara 2 meses. Te vas parando, obviamente, para ver las ciudades del camino y para no hacer una semana entera a bordo de un tren, ¿no? Pero realmente llegan momentos en los que estás el bamboleo, la conversación de fondo y lo que estás viendo bastante neutro, porque toda Siberia es en gran parte monótona, ¿no? Entonces, por lo que sea, se ha creado un ambiente a tu alrededor donde no sabes si te apetece más leer, te apetece más escribir, te apetece más pensar simplemente o cerrar los ojos o tomarte un té. Son momentos que para mí son impagables. Y desde luego, por suerte, hay tiempo para todo. Para primero leer, para luego escribir, para luego dormir y para luego tomarse un té y luego charlar, además, ¿no? Y sí, son momentos en los que la cabeza se reposa y brota y fluye y dices, wow, esto casi te dan ganas de poner un audio de fondo en tu escritorio, ¿no? Que recuerda esos momentos porque son de productividad máxima. No solo productividad en cuanto a plasmarlo, sino que también simplemente tu cabeza te está llevando a unas asociaciones mentales que dices, wow, ¿y en qué momento me ha venido esto a la mente? ¿O se me ha ocurrido, no?
Sí, que es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? En ese momento así pandémico, con estos confinamientos, que a veces en casa es cierto que nos podemos llegar a aburrir, ojalá no llegue ese confinamiento domiciliario, pero si llegase, también luego nos regala esos otros momentos que hemos redescubierto, que estar tranquilos, bueno, que el mundo sigue, ¿no? Y que no pasa nada, o sea, que podemos vivir con poco, que podemos vivir redescubriendo lo cercano. Y en tu caso también, bueno, esto te ha regalado un otoño en casa, ¿no? ¿Qué tal? Por Gasteiz. También ahora estás pasando más tiempo en lo que es tu casa familiar y estás disfrutando también de otro Gasteiz, ¿no? En otras estaciones de tiempo.
Sí, porque uno si se acostumbra a venir solo en verano o de vez en cuando pilla algún invierno, por ejemplo, yo hacía 14 años, que son los que llevo en México, sin otoño. Y estoy alucinando. Me escapé a Igoroin hace unos días. A ver, es nuestra Irati en Álava, nuestra selva de Irati, y es alucinante. Y dices, pero qué pasada. Claro, yo entiendo que el que no se ha ido a veces no aprecia porque no ha tenido esa oportunidad de valorar lo que ha dejado atrás, ¿no? Pero para los que vivimos fuera y venimos es impagable. Entonces yo a veces me pregunto mucho si... No, claro, no hace falta viajar tanto. Sí, claro, pero porque ya has viajado. A veces tenemos esa suerte y no la reconocemos, ¿no? Pero tenemos de todo aquí. Y volviendo a lo anterior que has mencionado, a mí me está pasando, trabajando cositas sobre la montaña alavesa, que a veces digo, es que si no fuera porque estoy planeando otro proyecto y esto me da pie a hablar con las personas, casi me dan ganas de inventarme otro proyecto para tener ese acceso impagable a las personas que se abren de una forma maravillosa, pero uno le daría corte, parece, ¿no? Abordarlos así, porque sí. Pero creo que no tenemos que perder esas ganas de charlar con el de al lado.
Pues sí, es maravilloso. Yo creo que es lo más bonito de este oficio, ¿no? Pues eso, lo cuentas en el libro y además lo dejas claro, enseñas tus cartas desde las primeras páginas, ¿no? El tren me apasiona, me encanta, me iba acompañando toda la vida, la infancia, mi aita, el cole, pero deja ser un pretexto, ¿no? Que a mí me ha llevado a lugares geniales, con encuentros de personas, que es lo que quiero compartir, y además es el reto intelectual, que a la hora de poner esto por escrito, claro, entras en una deuda con esas personas, con esos recuerdos y con el lector, que dices, no, cualquier cosa me vale. ¿Qué tal por la montaña alavesa? Yo no sé si supone también un reto en el que estás muy relajado o al revés, sigues teniendo también la responsabilidad de un lugar tan cercano que la gente te va a pedir también que esas historias aporten.
Sí, claro. Yo creía que había puesto la distancia suficiente desde México como para entrar con ojos medio nuevos, sobre todo porque parto de que yo era un urbanita. Yo no he estado en enero sabiendo cómo es volver a la parcela, al roturo con una helada o no sé. Entonces parto de esa sorpresa del que nunca ha vivido eso desde la raíz, ¿no? Pero me doy cuenta que me ha ganado el respeto por el lugar y por la gente y el miedo a malinterpretar, entonces me junta con demasiada información y ya sabes lo que pasa, cuando tienes demasiada no avanzas. Entonces creo que de alguna forma tengo que ahora alejarme otra vez para no quedarme en un bucle del cual no salga nada, ¿no? Sí, es curioso cómo, bueno, es parte del volver a valorar las cosas. Yo, si trae algo bueno, pues bienvenido, ¿no?
Ah, ni lo dudes, forma parte del proceso, ¿no? No llegas al equilibrio hasta que no te desbordas por uno de los lados y empiezas a seleccionar. Esto nos gusta en Piedra de Toque, desbarrar un poco, ¿no? Empezar con Paisajeros, 20 viajes en tren y sus protagonistas, el libro que has editado con libros.com, que se puede encontrar en librerías Escar aquí en Euskadi, y si no, buscarla por las redes, que sigue estando disponible. Son 20 rutas en las que nos regalas partes de tu alma en cada una de ellas, con esos encuentros y esos pretextos, ¿no? Hemos hablado de alguno de ellos, pero no se nos queda, ¿no? Pues en el tintero, Noruega, por círculo polar ártico, tenemos los de India que hemos citado, pero también los transiberianos, Bolivia, Guatemala, por el Pirineo también Canfranc, China. No sé si las ausencias de los lugares en los que no están y algunos, digamos, al tren, te grita una segunda parte de este libro. ¿Qué ocurre con el continente africano? ¿Qué ocurre con la bestia también, ¿no? Mexicana? No sé si las ausencias también tienen una razón de ser.
Sí, desde luego. África es la gran deuda, y lo decía Temoris Greco, periodista mexicano, siempre nos olvidamos de África, ¿no? Me dijo en un momento, al conocer el índice, en estas 20 crónicas solamente está Madagascar. Yo, aparte de un poquito Marruecos, no he estado en el resto de África. Entonces, desde luego hay una deuda ahí. Pero bueno, al final, también es un libro donde no he tenido un sponsor, ¿no? Yo voy a donde la economía y el tiempo me dan y la elección ha sido de alguna manera, pero de otra manera ha sido fruto de donde he estado y no he podido estar donde he querido. Entonces, desde la crónica de Madagascar sí trato de abordar un poco el proceso de descolonización, cómo se construyeron los ferrocarriles africanos coloniales, pero vamos, hablar de demasiado es peligroso, entonces me he ceñido a Madagascar. Y en cuanto a la bestia, mucho periodista se ha acercado a la bestia. Yo tengo tres amigos periodistas que han hecho cosas impresionantes. Y primero, por la vara tan alta que han puesto ellos, y después porque no sabía del todo si era necesario, después por lo que uno se arriesga, porque eso no se puede minimizar, me di cuenta que el Chepe, un tren muy turístico de México, tiene una gran parte compartida con la bestia, y eso no se ve porque al turismo no le interesa. Pero la misma vía por la que pasa el Chepe deja historias horribles algunas, bonitas otras, que tienen todo que ver con el Chepe. El proceso migratorio no se ciña a la bestia porque lo desborda, ¿no? Entonces, también se refleja en un doble viaje, en dos épocas distintas, a bordo del Chepe, en dos momentos donde la violencia mexicana es distinta y se ven las consecuencias en el propio uso de ese mismo tren.
Qué bien, me encanta, Pablo. Has hablado de, pues eso, que tú te autofinancias los proyectos. ¿Qué ha sido más difícil, ¿no? Encontrar esas historias, escribirlas, documentarlas, encontrar esos equilibrios en la poda de mucho contenido o poco contenido, o la edición y publicación.
Recortar. Cortar siempre, como bien sabrás, es lo más complicado, porque quieres meter todo. Tienes que primero no aburrir, después hacer que el texto fluya, y aun y todo rescatar las anécdotas y aportar contexto. Entonces recortar siempre es más doloroso que escribir per se. Y las historias salen. Alguno, o sea, persigues las que crees que tienen lo suyo, pero luego igual te llevan por otro lado. De alguna forma terminan saliendo y eres tú el que elige a la hora de editar, ¿no? Somos sujetos y no objetos, por eso la neutralidad no existe y terminamos eligiendo algo idealmente equilibrado, ¿no?
Y ahora que lees, Pablo, ¿qué tienes en tu mesilla? No sé si estas escapadas o estos momentos aquí en casa, entre proyecto y proyecto, hay libros que te ayudan también a seguir viajando y a seguir alimentando esas ganas, ¿no? Por retratar aquello que vives y sientes.
Sí, esto, al final tengo el mal hábito, o bueno, no sé, pero creo que también tiene una corrección posible, que es empezar muchos libros. Los suelo retomar y terminarlos o dejarlos cerca. Muchos de los que estoy leyendo ahora son ensayo o son investigaciones o material académico para lo que estoy haciendo, entonces no me estoy permitiendo como antes disfrutar de una crónica abiertamente, ¿no? Pero sí tengo empezado, bueno, estoy con Días de Nevada, por ejemplo, de Achaga, y con otro que es menos conocido y creo que podríamos hablar de él por eso mismo, que es impresionante. Tengo que decir que Carmen Ruiz de Apodaca, dos cosas, a pesar de su apellido, no es alavesa, pero además es amiga mía, pero es alucinante. Es a día de hoy la mayor inmersión, la mejor inmersión que conozco en el día a día de Nueva Delhi. Se llama 835 días en Nueva Delhi, y si bien 3 años escasos, que es el tiempo que Carmen vivió allá, serán pocos para cualquiera que, aunque parezca raro, vive en Delhi, o sea, siguen siendo pocos, 3 años, para tratar de entender un poquito el día a día allá. Ella tuvo un acercamiento muy bueno por dos lados. Primero, porque el esposo de su hermana es indio, tuvo un acceso de primera mano a las costumbres, aparte de una región alejada de Delhi, de un estado alejado. Y en segundo lugar, porque ella fue profesora de castellano. Entonces, todas las prácticas, ejemplos y dinámicas con sus alumnos iban en torno a las costumbres y al día a día. Entonces, le contaban de primera mano qué se cocía de muros para adentro. Y es un acceso al que yo he vivido un año allá, tengo amigos que llevan 5 o 7 años, y difícilmente, tal vez sí, ¿no? Pero a priori, el acercamiento de Carmen es privilegiado.
Muy bien, Pablo, pues nos apuntamos. 835 días en Nueva Delhi, Carmen Ruiz de Apodaca. Y eskerrik asko por guiarnos, eskerrik asko primero por dar vida a tu proyecto Paisajeros, 20 años en tren y sus 20 viajes, perdón, en tren y sus protagonistas con libros.com. Gracias por este rato de charla y ánimo con los siguientes proyectos.
Pues muchas gracias y nada, a ver si podemos viajar prontito.
Pasan los años y la rabia nadie me la quita.
Y con esta canción cerramos el programa de hoy. Ya nos hemos plantado en diciembre. Seguimos la semana que viene con nuevas propuestas viajeras. Recordad que nos podéis seguir en Spotify, iVoox, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts. Sed muy felices. Agur.
Voy a llegar tarde y nadie pa' ropa no. Dime la verdad. Nunca se ha conocido otro que te robe el corazón. Todo más pequeñito que yo. Y dime la verdad, nunca se va a conocer otro que te robe el corazón. Todo más pequeñito que yo, que yo, que yo, que yo, que yo. Pone la esperanza y yo le cambio la cuerda a azúcar. Yo no llevo agua clara, yo no bebo sal de mi hielo. El corazón, todo más pequeñito que yo, que yo, que yo, que yo, que yo.